Mundo. Radio Grito. WDL. FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
So the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Simba por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Buenos días, mi gente. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Viene también aquí en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación con el capitán Alexis Silva y este es su servidor Jimmy Rivera aquí a través de Radio Grito 1200 AM, la frecuencia 93.3 FM, la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7 FM y además a través de las plataformas sociales como Facebook, YouTube, Instagram X, la aplicación de Radio Grito, Tuning Radio, Radio Garden y Spotify, Apple Podcast y YouTube. Que si no nos ves en vivo durante el viernes, sí tienes la opción de vernos, ¿verdad?, a través de las plataformas sociales, en las diferentes plataformas sociales. So, estamos hoy viernes 4 de abril del 2025. Aquí pasándola bien y aquí conmigo tengo al capitán Alexis Silva, que oficialmente es capitán.
Ya suelto por ahí.
Ya, como gavete suelto.
Sin el leash como tal, por decirlo así, ya oficial.
Te tenían en un short leash, pero...
Sí, me tenían aguantado, obviamente, pues hay que hacer todo el procedimiento, todo el protocolo. Oye, que fíjate, podemos quizá un programa, un segmento o algo, hablar sobre el proceso de hacer upgrade como primer oficial a capitán.
Tremendo.
Como ese proceso.
Sí.
Pero pues, mano, me encantó la experiencia y obviamente súper emocionado. Y me alegro de volver aquí porque estuvimos un poquito donde pues no pudimos grabar, pero pues cosas que pasan.
Sí, sí.
Pero estamos de regreso.
Estamos de regreso y contentos y, ¿verdad?, y felices y, ¿verdad?, y obviamente disfrutando de ese logro tuyo, porque la verdad que hay que reconocer que es un logro, ¿verdad?, poder llegar a donde estás ahora y sabemos que el cielo es el límite, ¿verdad?, y faltan más cosas todavía por venir, pero sí, contento y alegre, ¿verdad?, porque es una hazaña que no todos pueden hacer, pero qué bueno que, que tú lo lograste hacer y con mucha alegría nos unimos a tu felicidad y a tu alegría. So, Alexis, hoy tenemos varias cosas, ¿verdad? Como tú mencionaste, no hemos estado en vivo en los últimos dos programas, ¿verdad? Porque yo he estado de vacaciones, tú estabas en entrenamiento. Pero hay varias cosas que queremos compartir. De hecho, la última vez que nos reunimos, que tuvimos el programa, estábamos, ¿verdad?, entrevistándote literalmente a ti en congelación a tu carrera militar en la aviación y nos quedamos básicamente en la última parte de lo que te estábamos preguntando. Y hoy, ¿verdad?, como parte del programa, ¿verdad?, queremos entonces transicionar, ¿verdad?, de lo que tú, de tu experiencia, ¿verdad?, o de tu proceso, ¿verdad?, en la milicia y luego tu proceso en las líneas aéreas, ¿verdad? Como mencionamos, eres capitán ahora de Frontier, felicidades, pero antes de ser capitán, comenzaste, ¿verdad?, volando con varias líneas aéreas, ¿verdad?, en diferentes posiciones, en diferentes aviones, y queremos, ¿verdad?, que tú nos compartas cuál ha sido esa trayectoria, cómo ha sido esa trayectoria, ¿verdad?, y todo lo que eso conlleva. Pero antes de movernos en esa línea, Alexis, estaba leyendo un artículo con relación a Boeing, ¿verdad?, Boeing con sus eternos problemas con relación a los aviones MAX, específicamente con el MAX 7 y con el MAX 10. Hay un problema, ¿verdad? Unas exenciones, perdóname, que Boeing está pidiéndole al FAA, y es con relación al sistema que se conoce como el Stall Management Yaw Damper, ¿verdad? Este fue el mismo problema, este fue el mismo sistema que causó, obviamente que causó, ¿verdad? El caos, ¿verdad? Con los MAX 8, con los accidentes que hubieron allá al otro lado del mundo con los dos aviones, ¿verdad? De MAX 8, con relación a una falla en el sistema, en este sistema. Y por ende, Boeing ha hecho correcciones al sistema, ¿verdad? Y ha hecho mejoras al sistema. Y le está pidiendo al FAA que le deje una exención, ¿verdad?, con relación a este programa. ¿Por qué? Porque ahora mismo, hasta tanto y cuanto el FAA no haga, ¿verdad?, no certifique, básicamente Boeing no puede entregar los aviones que tienen en orden y tampoco puede, ¿verdad?, seguir, obviamente, con la manufactura hasta que esto, tanto cuanto este problema se resuelva. Y entonces, por lo que voy es porque ahora mismo American Airlines, que en el pasado fue una línea básicamente Boeing completa, ¿verdad? Una aerolínea que usaba, utilizaba aviones Boeing, están en la espera de su primer Airbus A321XLR, que es un, si no me equivoco, Alexis, es un avión de larga envergadura, ¿verdad? De long range.
Sí, es básicamente como decir extra long range, por decirlo así.
Extra long range, que obviamente pienso yo que estos aviones serán utilizados en el mercado internacional y en el mercado transcon de Estados Unidos, ¿verdad? O costa a costa y posiblemente hasta para cruzar el Océano Atlántico
cruzar el charco
en estas naves. So, lo peculiar es que también hace unos meses atrás, United, ¿verdad?, que es también una línea aérea que ha utilizado mucho aviones Boeing, en un momento dado llegaron a establecer, ¿verdad?, el asunto de que ellos están pensando transicionar, cancelar, si Boeing no se pone al día con los asuntos de diseño, ¿verdad?, y los asuntos que tienen que ver con el MAX. Los aviones MAXes, ellos estaban considerando moverse y transicionar a los aviones Airbus.
Efectivamente, Jimmy, ahí hay mucho que digerir. Has mencionado muchísimo que me encantaría poder mencionar, hablar sobre cada uno de los temas, sí. Pero del más reciente, por ejemplo, el de United, los que están en la línea aérea, los que conocen mucho de los legacies, saben que United es una línea aérea bien heavy en los Boeing, por decirlo así. Si fuera por United, todos los aviones serían un 737 y un 777, o el 787 ahora que está también. Pero si fuera por United, ellos básicamente serían, es más eficiente por una línea aérea trabajar con menos aviones que tener una flota inmensa de diferentes aviones.
Exacto.
Pero, pues obviamente también tiene sus beneficios, su diversificación, y como últimamente Boeing ha tenido problemas de calidad, pues United ha tenido o tiene unos aviones Airbus bien limitadamente. Estamos hablando de unos A320, 319.
Sí.
Y dentro de la misma línea aérea, la mayoría de los pilotos, aunque yo personalmente prefiero volar el A320, escogían volar el 737 simplemente porque tenían unas mejores rutas, mejores itinerarios con el 737, porque la United es bien primordial en el 737, es bien heavy en el 737 y en el Boeing. Pero, ¿qué pasó? Como mencionaste, el año pasado, bueno, el MAX 7 y el MAX 10, que básicamente son pues los mejores modelos del 700,
sí.
Y del 10, que pues básicamente es más largo, pues llevan años de atraso. Estamos hablando de años y años.
Sí.
Y United el año pasado se cansó y dijo, mira, nosotros tenemos pronosticado de que para esta fecha, este año, si no me equivoco, iban a tener X cantidad del MAX 10.
Uh-huh.
Y ellos dijeron, mira, vamos a sacarlo de los planes porque Boeing ya no nos está funcionando. Vamos a sacar el MAX 10 de los planes. O sea, ya ellos están diciendo, mira, ni estamos contando con Boeing para que nos entreguen estos aviones. Y están implementando más el A321, que es la competencia directa del MAX 10. So, entonces, perdón, United ha recibido ya unos cuantos del XLR, si no me equivoco. No, perdón, ha recibido el A321 NIO. Y los están tratando. Ellos incluso fueron hasta el headquarters de Airbus para hacer un traqueteo. No sé no sé cómo lo hicieron, pero lograron poder adelantarse y recibir un poquito más adicionales de A320, A321 NEOs, porque todo esto, para los que no sepan, si una línea aérea quiere comprar aviones, no es como que, mira, yo voy a Airbus y me digo, dame unos aviones y en 3-4 meses los voy a tener aquí. Si yo quiero ordenar aviones, hoy día los voy a recibir del 2030 en adelante, porque la lista de espera es inmensa. Y ellos quizás te pueden producir 1, 2, 3 al día.
Exacto.
Y de todas las líneas aéreas en el mundo, pues obviamente uno tiene que ponerse en fila. So United fue allá a Airbus y Airbus dijo, mira, esta es la oportunidad, ¿no? Entonces de tratar de coger un, de obtener un cliente súper grande que siempre ha sido más, más pesado en el Boeing, y entonces atraerlo al lado Airbus. Y eso es un peligro, en mi opinión. Sí. No peligro, perdón, es la palabra equivocada. Pero es una pérdida para Boeing que una unidad, una línea aérea que siempre ha sido bien, bien Boeing friendly, se está yendo poco a poco a la 321 por los problemas de calidad que ha tenido Boeing. Y hemos hablado mucho de noticias y sí, todo esto.
Eso así.
Southwest es uno que está sumamente frustrado con Boeing por el MAX 7. Que yo sepa, por lo menos en Estados Unidos, no hay ningún otro cliente que todavía esté interesado en el 700 más nuevo, que es el Boeing.
MAX 7.
Para los que no saben, para hacerlo más fácil, el 737 tiene diferentes variaciones. El MAX 7 o el 700, el MAX 7 es la versión nueva del 700, que es un poquito más cortito. El 800 es un poquito más largo, 900 un poquito más largo, y el 10 pues es el más largo todavía. A eso es como el equivalente del A318, 319, 320, exacto, 321. Para los que digan, ah, pero porque están hablando del MAX 7, MAX 10, es el mismo avión, simplemente es más largo, más corto y caben más o menos personas, básicamente.
Sí, y en la parte del MAX, Alexi, cabe mencionar que a diferencia de las variaciones 700, 800 y 900, los MAXes, las variaciones que son MAXes, tienen hay cambios en el diseño, por ejemplo, con motores más potentes.
Exacto,
el tren de aterrizaje más alto, el avión, el diseño de las alas, pues, ¿sabes? Hay cambios. Aun cuando es el mismo avión, literalmente, en unos aspectos, pero el diseño MAX cambia varias cosas en los diseños originales. Eso cabe mencionarlo.
Sí, es básicamente exacto. Es esa versión, pero la versión mejorada. Como decir, el A320 CEO y el A320 NEO.
Exactamente.
Y el cambio más grande es el motor. Y en el caso del MAX, son unos motores mucho más grandes. Y como el 737 se sienta más bajito en el piso, ellos tuvieron que ese motor, al ser más grande, como que ponerlo más al frente en la ala y más hacia arriba para que pudiera caber y no esté chocando con el piso del avión. Hubieron unos diseños, hubieron unos cambios de diseño, y por eso es que todo esto tiene que ser recertificado por el FAA.
Alexi, tenemos que ir a la primera pausa, brother. Ya me hicieron señas, pero nada, regresamos con un poquito de esto para luego entonces comenzar, ¿verdad?, la parte más importante del programa. Estamos a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.3 7 FM. Cabe mencionar, Alexi, ¿verdad?, que el background que tenemos, ¿verdad?, detrás de mí, ¿verdad?, detrás de nosotros, es cortesía de Jason David, que es un artista gráfico que básicamente se especializa en diseños de aviación. Así que, Jason, gracias. Estamos disfrutando de ese panorama hermoso que nos diste. Así que regresamos ya mismo. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexi Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Podcast darle un estilo nuevo a tu hogar? No busques más. En la Mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la Mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la Mueblería Hogar Hot Point te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la Mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Aquí de nuevo en Momento de Aeronáutica y Aviación con el capitán Alexis Silva y con este su servidor Jimmy Rivera. Alexis, para terminar lo que estábamos hablando del MAX, Boeing tiene que ponerse, apretarse el cinturón, definitivamente. Yo, ¿verdad? Y te hablo como pasajero. Yo he volado como pasajero en los aviones Boeing 737, he volado como pasajero en los aviones Airbus, excluyendo, ¿verdad? Spirit y excluyendo Frontier, que sus diseños de asientos son diferentes, ¿verdad? A las líneas aéreas regulares. Pero en la cuestión de cabina, de comodidad, by far, yo pienso que los aviones Airbus son mucho más cómodos. Tú sabes, son más espaciosos en el área de, ¿verdad? Del asiento, el pitch, todo. Tú ves la diferencia cuando te sientas en un 737. Y mira, el año pasado yo fui a Estados Unidos y volé, de aquí de Sabón, volé en un Airbus A321 NEO y luego la otra conexión fue en un MAX, por coincidencia. Y la diferencia era del cielo a la tierra. Tú sabes, la comodidad de que el Airbus era by far, mucho mejor. Y las terminaciones en la cabina, by far, mucho mejor. Tú como piloto, obviamente hay una diferencia en la oficina del frente, ¿verdad? Como tú has volado 737, estás volando ahora mismo Airbus, ¿sabes? ¿Hay alguna diferencia entre ambas naves en cuestión de cabina y de manejo?
Del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Ahora, yo empecé... Mi proceso civil, yo empecé en el 737. Estuve un año volando el 737. Eran modelos más viejos, no eran los Maxes. Yo volé 300 y 400, que estamos hablando, esos son viejísimos. Ya casi nadie los vuela. Eso. Y volé el 800 también, que muchas líneas todavía lo usan. Uh-huh. Y estuve un año volando ese. Y cuando empecé entonces en Frontier, yo dije, yo voy a hacer Boeing 737, o sea, un producto de Estados Unidos. Ese va a ser el fiel. Yo voy a ser fiel al 737. Yo no había ni tocado ya el avión en el simulador, ya yo estaba como que, wow, mano, esto es una diferencia del cielo a la tierra. Ahora, la mayoría de los pilotos, si le preguntas por ahí, si dicen, mira, la compañía es la misma, la estructura, las rutas van a ser las mismas. Si te dan a escoger entre el 737 o el A320, ¿cuál tú vas a escoger? Y la mayoría te lo va a decir, yo prefiero el A320. Y por ahí tú vas a ver, quizás has visto los memes y lo que sea, de que ponen el piloto del 737 y es más como que hardcore, así tú ves un muñeco grande. Y tú, entonces tú ves el meme del piloto del A320 como que bien cómodo, tirado para atrás con un tececito o algo así, ¿sabes? Honestamente, volándolo, se puede, ¿sabes? No solo la comodidad de la cabina, pero la cabina en la 320 es muchísimo más grande que en el 737. Y yo, midiendo 6 pies, pues para mí se me hace incómodo entrar y salir. Pero volando, los que no saben, el 737 tienes un yoke y pues es como si fuera el guía, por decirlo así, tú lo mueves. Y tú sientes, en esa parte yo se lo doy al 737, porque en el 737 tú todavía te sientes como piloto, por decirlo así, porque tú mueves y tienes una conexión directa entre lo que tú haces en el yoke y lo que el avión hace.
Con el movimiento, ahora, o sea, cuando tú haces el movimiento, tú sientes el movimiento directo.
Exacto. Ahora, con el A320, los que no saben, eso no es un yoke, es un, como por decirlo, un joystick, se le dice side stick, es un joystick en el lado. Y si yo lo muevo, el otro piloto no va a ver lo que yo estoy haciendo. No es como el 737, que si un piloto lo mueve, se ve. Yo no tengo, por decirlo así, control directo del avión. Si yo muevo el side stick, yo le digo a la computadora, yo le estoy pidiendo a la computadora, mira, yo necesito más input, nose up, nose down, o algo así, o necesito más G's, more G's. Y eso es una mentalidad completamente diferente, porque hay una, lo le dicen las leyes, en los laws, uno tiene que aprenderse, y no necesariamente siempre va a ser una correlación directa de que si yo subo, necesariamente siempre va a subir a la misma cantidad o bajo. Eso es un poquito diferente a la hora de volarlo.
Sí, porque tú le estás dando, en el 737, el yoke, como tú mencionaste, tú le estás dando directamente la instrucción a la superficie.
O sea, a los controles hidráulicos.
O sea, y tú sientes el movimiento. En el Airbus, tú le estás dando las instrucciones a una computadora que, por ende, ella es la que está dando los comandos a la superficie. ¿Tú sabes?
Exacto. So, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si yo le doy completamente para arriba, lo más para atrás, y el otro piloto completamente para abajo, ¿el avión qué tú crees que va a hacer?
Buena pregunta. Esa es buena pregunta.
Pues en ese caso, se va a neutralizar y básicamente no va a pasar nada. Porque la computadora dice, mira, uno me dice subir, uno me dice bajar, yo lo voy a neutralizar, yo no voy a hacer nada. No. En el 737, si un piloto está tratando de subir, el otro no va a poder bajar porque es físicamente imposible. O sea, tienen que los dos moverse a la misma vez. So, a la hora de hacer instrucción, el 737 es mil veces mejor para los que son instructores, te lo van a decir, versus el Airbus. Uno tiene la mano escondida allá y uno no ve lo que la otra persona está haciendo. Y si, por ejemplo, si en el flare el estudiante empieza a darle un poco de nose up y viene el instructor y dice, mira, necesitamos más nose up, y le pone más nose up, y el estudiante a la misma vez, la computadora dice, mira, los dos me están pidiendo mucho más nose up, y de repente la computadora viene, ¡fua! Y a veces pudiera pasar un tail strike o algo así. Okay. La forma de volar son bien diferentes. En ese ámbito nada más, yo solo doy al 737, porque uno es más piloto, por decirlo así, porque uno tiene control directo de los controles hidráulicos, de los flight controls.
Exacto.
En el Airbus, el piloto le pide permiso a la computadora para moverlo, por decirlo así.
¿Cómo tú, en eso que acabas de mencionar, cómo tú, que llevas volando tanto tiempo ahora Airbus, te acostumbras, ¿sabes? Al empezar a volar el Airbus, se te hacía difícil acostumbrarte al input, porque obviamente con el yoke tú sientes, ¿verdad? Tú estás sintiendo la fuerza de la superficie haciendo lo que tiene que hacer. En el caso del joystick, la computadora es la que está dando la instrucción. Tú simplemente le estás diciendo a la computadora esto y ella básicamente es la que está volando el avión.
Exactamente. Y entonces yo vengo, mi background es en el C-130, que eso
es. Es manual.
Eso es todo bien manual, bien análogo, lo que sea. Sí. So, del 130 al 737, la transición fue mucho mejor. Ahora, del 737 al Airbus, para mí, soy yo hablando, Juan del Pueblo, por decirlo así, el jiberito de Aguada, para mí la transición al Airbus se me hizo un poquito más difícil, porque yo tenía que aprenderme lo que eran los flight control laws y todo ese revolú. Mi vida yo he escuchado esto, y es porque ese fue mi primer avión, que es fly by wire.
Fly by wire.
Es como de volar, ¿sabes? Es como coger, guiar un Jeep por ahí.
Power, y después mira, power steering y no power steering.
Sin power steering, sin power steering. Y después te vas a guiar un Tesla, que el Tesla lo hace todo y es diferente.
Eso es así.
Mira, que te voy a hacer un chiste. y 100% real, no estoy mintiendo. Una vez nos fuimos de vacaciones a California y el hijo mío era loco con los Teslas ese entonces. Y después vamos a alquilamos en Turo, la aplicación que es como un Airbnb. Alquilamos un Tesla. Y pues fuimos allá, nos llevaron en el Uber, al Tesla, donde estaba. Entonces, la tecnología es increíble. La persona deja el carro ahí, el carro se abre solo y todo. O sea, nunca tuvimos interacción con el dueño del Tesla. Pues wow. Vamos al Tesla y yo buscando la llave. Y yo, espérate, ¿cómo es esto? ¿Sabes? Yo no sé si tú has guiado un Tesla, pero para aprenderles, mira, nosotros estuvimos más de media hora ahí buscando
cómo
todos sentados ahí. Hasta que, y entonces mi esposa me decía, mira, vamos a llamar a fulana que tiene un Tesla. Yo, no, por el orgullo, por el orgullo. No, yo lo voy a averiguar. ¿Qué se iba a saber yo, mano? Eso es una tarjeta de crédito que la tenía que poner ahí en el medio de la consola.
Exactamente.
Es un montón de cosas.
Sí.
Y a la hora de guiarlo, bien diferente. Pues, anyway, así es como yo me sentí. Tuve esa transición. Ahora, pero déjame decirte, a mí el Airbus me encanta. Y tú me dices, si yo tuviera oportunidad, me quedo volando el Airbus el resto de mi vida.
Sí.
A la hora de volarlo, después que tú lo aprendes, a la hora de volarlo, es súper... todo es como que eficiente, sí. Es mucho menos hands-on. El 737 hay que estar haciendo mucho, hundiendo muchos botones, sí, sí. Flipping muchos switches.
Es más friendly para volar.
Definitivamente, si sucede algo malo, ya muchas veces el mismo avión te dice, mira, pasó tal cosa y te da los pasos para corregirlo. Wow. ¿Sabes? Y en el 737 pues hay que buscar el libro, entonces vamos paso por paso.
Sí.
Pero o sea, los dos son excelentes, no me malinterpretes. Los dos tienen sus beneficios y lo que sea. Pero a la hora de volarlo, el A320, la familia de A320 es muchísimo más cómodo que la familia del 737.
Pero,
mi opinión.
Pero te voy a decir algo. Como mencioné ahorita, definitivamente Boeing tiene que ajustarse la cojea. Porque
no, están perdiendo la carrera.
Están perdiendo la carrera ahora mismo, by far. Estaba buscando y no lo encontré. Pero en orden hechas por líneas aéreas, ¿verdad? Para either one, para o el Airbus, el 320 o 321 versus el 737, la diferencia es bastante, ¿sabes? Es una diferencia.
No, lo lindo es que hace 20 años atrás Boeing dominaba el mercado por completo.
Eso es correcto.
Y Airbus estaba atrás, se iba poco a poco, iba subiendo. Pero hoy día, ya creo que fue el año pasado, sí. Reciente. Donde ya Airbus superó las órdenes Boeing.
By far.
Y Boeing se está quedando atrás, mano. Una compañía tan excelente. Y hay un documental que lo había mencionado. Hay un documental ahí, no me acuerdo el nombre, bien interesante. Estoy seguro que muchos de los que ven el programa ya han visto el documental. Está en Netflix, si no me equivoco, que explica mucho de la caída de Boeing. Pues lamentablemente se enfocaron más en las ganancias que en el producto. Y pues estamos viendo los resultados hoy día, donde están tratando de salir del boquete que se han metido.
Alexis, tenemos que irnos a la segunda pausa. Esto está pasando bien ligero, así que venimos ya mismo. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Esto, Alexis, está pasando. Tenemos un jet stream de cola que nos está empujando a Mach 4.5. Ya estamos en el segundo segmento del programa y esto ha pasado ligerito. Alexis, en la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando acerca de ti. Básicamente estábamos hablando de tu carrera en la aviación, la carrera militar, ¿verdad? Y casi, ¿verdad? Terminamos el asunto con la cuestión de la carrera militar. Y ahora queremos hablar de tu carrera en lo civil. Pero antes de que comencemos con lo civil, había una pregunta, no sé si te la logré hacer, pero si te la hice, pues la repito. Si no, pues nada, la contestas de from scratch. Tú estás certificado para volar un C-130. ¿Habrá alguna posibilidad de que en el futuro tú puedas transicionar a un C-17, a un C-5, a un... Bueno, yo no sé si los KC-100... De hecho, los Pegasus ahora, los KC-46, son los que van a estar volando ahora, los refuelers. Moverte de avión, ¿sabes? Cambiar lo que estás volando ahora por algo más grande. ¿Cómo tú ves eso?
Pues sí, Jimmy, me alegro que me hagas la pregunta. Y para hacer un breve resumen, tenemos dentro del programa, ya llevamos varios programas haciendo como una miniserie. Eso es así. Y es contestando la pregunta que a mí más me hacen todas las semanas, siempre alguien me la hace, mira, ¿cómo yo me puedo hacer piloto?
Exacto.
Y hemos hablado, hablamos de cómo yo empecé un Cessna 150, y hablamos entonces en el camino mío específico, yo me hice piloto de la milicia, perdón, so, empecé a hablar de todo el proceso de cómo hacerse piloto en la milicia y todo eso. So, si le interesa el le interesaría el tema y no lo han escuchado, vayan a los últimos programas.
Eso es correcto.
Lo pueden ver en los podcasts, en Facebook, y lo consiguen para so you can catch up, por decirlo así. Uh-huh. Pero, disculpa, en uno de los últimos programas que estamos hablando del tema, de la miniserie, por decirlo así, hablamos, ok, yo estoy en la Guardia Nacional Aérea y estoy en la Guardia Nacional Aérea de Delaware. Yo empecé en la de Puerto Rico. Ahora, la Guardia Nacional Aérea de Delaware solamente tiene C-130. Si yo quiero volar, por decirlo así, un C-5, yo me tengo que transferir a otro estado, otra unidad de la Guardia Nacional Aérea, o me puedo ir a la Reserva de la Fuerza Aérea, que son dos cosas completamente diferentes, aunque son casi lo mismo. Pero mucha gente, y quiero que la gente aprenda y sepa esto, yo incluso hice 2 años en ROTC en el colegio, en la universidad, y yo no sabía que existía la Guardia Nacional Aérea. Y mucha gente pasan años, casi una carrera completa en la milicia y ni sabían cómo entrar al Guard, como le dicen. Uh-huh. Y solamente piensan, escuchan Guardia Nacional y solamente piensan en el Army. No, todos los estados y todos los territorios tienen la Guardia Nacional del Army y la Guardia Nacional Aérea. Típicamente la del Army es muchísimo más grande. El Army siempre es muchísimo más grande, necesitan más personal. Uh-huh. Pero en Puerto Rico existe la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. Y yo estuve años y años y años. Tienen unidad en Aguadilla, en Levittown y la base aérea Muñiz en Carolina, que comparten facilidades en el aeropuerto San Juan. Esa es la base más grande como tal.
Ahora mismo la unidad de Aguadilla es la 141 ACS, ¿verdad? Que es una unidad de
control. El 141, mira, los Quijotes, y eso es, los tengo. Ajá. Eso es, hay tremenda unidad, tremendo calibre, y el personal ahí, yo estoy sumamente agradecido porque la persona que yo soy hoy día se lo debo a muchos compatriotas y mentores que tuve allí.
Ahí yo conozco a un muchacho, este nene Yulfo, que es de Moca, no sé si tú lo ibaste a conocer.
Sí, espérate, pero Yulfo, porque está el Chief Yulfo, que yo trabajé con el Chief. Pero yo creo que, no sé si es el hijo de él que entró o algo.
Yo creo que es el chief.
Ah, pues sí, sí.
Y hay varias personas que no conozco. Ahora te pregunto, Alex, si la 141S está ahí desde que la base Raimi era base Raimi, ¿no? ¿Sabes? La Nacional siempre tenía.
Entiendo yo que sí. Yo entré en el 2005 y ya era un Air Control Squadron. Pero estoy tratando, porque antes era un Air Defense Squadron cuando estaba, si no me equivoco, perdón, es que había parte, ok, en Levittown estaba lo que era el 140 Air Defense Squadron, uh-huh. y ellos hacían mucha coordinación cuando quitaron los F-16, los uh-huh. A-7 y todo uh-huh. eso. Al irse esos aviones, ya no hay tanta necesidad para poder tener un Air Defense Squadron, porque no tenemos con qué defendernos, los 130 no son aviones ofensivos. Uh-huh. En Audi también había un destacamento de 140, el Air Defense Squadron, pero anyway, que yo no te puedo ir bien atrás. Yo sé que por los últimos 20 años, por ahí así, ha sido un tipo de Air Control Squadron, uh-huh. de control de pues tienen una unidad de radares y controladores. Sí. Pero anyway, pues para contestarte la pregunta, si yo quisiera volar un C-5, tendría que, por ejemplo, ir a la unidad de Jackson, Mississippi, que tiene una unidad de C-5 y de Mississippi Air National Guard, y ahí una entrevista. Primero que nada, llamarle, hey, ¿ustedes están solicitando piloto? Sí, no, quizás, maybe. Envíanos tu resumen y te decimos. Y así fue cuando Puerto Rico cerró la unidad de 130. Yo básicamente envié mi resumen y lo envié a todas las unidades que conocía. Y a muchas que ni conocía, yo ni sabía de la unidad de Delaware. Y tenía ya como, yo creo que había mencionado esto en uno de los últimos programas, tenía varias entrevistas, pero, como te digo, no es una sola vez que uno aplica para el Air National Guard y ya. Cada unidad del Air National Guard, y puede que un estado tenga dos unidades de Flying Squadrons, uh-huh, uh-huh. cada unidad es una entrevista y es un board diferente.
Protocolo diferente.
Es un protocolo diferente, ellos tendrán sus procesos, uh-huh. no siempre están contratando, quizás uh-huh. hacen un board al año, y no eres solo tú, estamos hablando de 100, 200 personas que también están interesados en aplicar. Uh-huh. Uh-huh. Eso es bien, bien competitivo. Ahora, yo te puedo decir, no significa que no lo puedas hacer. Yo conozco un muchacho aquí, Eduardo, y lo felicito, se acaba de graduar hace como 2 o 3 semanas de OTS, se hizo oficial, se hizo segundo teniente. Yo volé con él aquí en Isla Grande, un Cessna 172, yo le di clasecitas y lo que sea. Eduardo Camarena le envió saludos y él estuvo ahí más de un año enviando a unidades y estuvo viajando, haciendo entrevistas y lo que sea. Y él dice, no, esto es lo que yo quiero ser piloto militar, quiero ser piloto militar. Y estuvo más de un año dándole candela y hasta que logró conseguir. Y ya tiene fechas para la escuela y va a ser piloto del KC-46.
Del Pegasus.
Del Pegasus, se lo digo a mi gente, wow. Si ustedes lo quieren, eso es una alternativa. Ahora, tienen que fajarse, tienen que trabajar, tienen que meterle caña, pero se puede, porque yo lo hice, otra gente detrás mío lo está haciendo también, gente antes que yo lo hicieron, ¿sabes? Se puede. So, para contestarte la pregunta, si yo quiero volar otro avión, tengo que pedirle entonces un transfer, ir a una entrevista y que la otra unidad sea quien me acepte.
Y si eso no pasa, entonces, ¿sabes? ¿Te queda dónde está? O sea, tú estás transfiriendo tu unidad a otra. Si ellos no te, ¿verdad? Por alguna razón dicen, mira, ahora mismo no tenemos la necesidad, pues tú te quedas dónde está. No es que, al tú hacer la solicitud, entonces perderías acá donde estás ahora mismo. Esa es la pregunta.
No, y eso es muy buena, muy buen caso. Por ejemplo, en la unidad mía, disculpa, cuando uno se entra en la Fuerza Aérea, ya sea en la activo, reserva o Guardia Nacional Aérea, tiene un compromiso mínimo de 10 años. Okay. De 10 años desde que te graduaste como piloto. Pues dijeron, mira, si vamos a invertir todos estos millones, todo este tiempo en tu training, uh-huh. necesitamos por lo menos mínimo 10 años de tu servicio. Entonces, por ejemplo, en la unidad mía hubo un caballero, un muchacho, el piloto de 130, piloto de 737 en Delta, y este individuo, mi unidad, es en Delaware. Estamos en la costa este y él vive para Seattle en la costa oeste.
Exacto.
Y yo me quejaba, yo voy de Texas allá, pero él iba de más lejos. Es más, te digo más, hay uno que viene de Guam, imagínate, de Guam. Wow. Esos son otros 20, wow. Pero anyway. So, este caballero, él pidió transfer a una unidad del Army, perdón, disculpa, del Navy, una unidad de reserva del Navy que vuelan el 737, se me olvida el modelo militar, pero es un 737 donde básicamente son submarine hunters.
Sí, sí.
Pero ya él conoce el 737,
sí.
Le queda súper cerca de su casa.
Uh-huh.
Él pidió transfer, él fue a la unidad y la unidad lo aceptó, le dijeron que sí, pero ¿qué pasó? La unidad de Delaware... en el escuadrón, pues le dieron, mira, pues está bien, gracias por tu servicio, porque lleva varios años allí. Pero el jefe de la base que tenía que firmarlo, como tenía unos números de retención que pueden mantener, le negó esa transferencia. So, no es tan fácil como que, mira, bueno, y no es fácil tampoco, pero él fue, hizo el proceso y obtuvo el trabajo, le dieron, mira, sí, te vamos a aceptar. Pero entonces la unidad de Delaware también, o la unidad donde sea que esté, te tiene que soltar.
Wow. So,
es mucha burocracia. Ahora, yo me interesaría, no sé, yo por ahora no estoy buscando irme. Yo vivo en Texas, estoy en Puerto Rico ahora mismo. Pues obviamente los que han escuchado el programa saben que empecé a trabajar esta semana. Empecé como capitán en San Juan. Pues tengo un estudio, que aquí donde estoy ahora mismo, tengo un estudio porque estoy en reserva. Entonces, otro día podemos hablar de horario de reserva y eso, cómo funciona, que está bien cool también.
Interesante.
Pero yo vivo en Texas y en Texas hay una unidad de la Guardia Nacional de Texas de 130, pero son el C-130J, el J, que es más adelantado. Entonces, yo puedo pedir transfer de San Antonio a Dallas, es mucho más fácil viajar que de San Antonio a Delaware.
Claro.
Pero... Por muchos motivos he decidido quedarme en Delaware. Si voy a cambiarme de unidad, tengo que ir a la escuela de nuevo, a la escuela del J, es mucho revolú. Entonces, no sé cuánto tiempo más me quede militar, no estoy seguro. So, uh-huh. Si yo me voy a transferirme a una unidad, tengo que darle varios años de ser. No es como que al año me voy a ir. O sea, por lo menos no hay nada que me cohiba de ir, de no irme, uh-huh. Pero a mí me gusta, por lo menos, mira, si tú me vas a aceptar, pues por lo menos déjame darte varios años, ya que uh-huh. Me dieron la oportunidad, tú sabes.
Claro.
So, por ahora me quedo donde estoy. Por ahora no tengo planes de cambiar.
Bueno, Alex, por ahora tenemos que irnos a la última pausa comercial. Nos vamos cuando regresemos a terminar esta conversación en cuanto a lo que estamos hablando. Así que regresamos ya mismo, no se nos vaya nadie.
Vamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, aquí en la última parte de nuestro programa Momento de Aeronáutica y Aviación. Alexis, esto ha pasado súper, súper rápido, pero lo hemos pasado bien. De hecho, hay una sorpresita que se está cuajando. Pedro está tomando, ¿verdad?, unos asuntos ahí que cuando Pedro cuadre eso, pues vamos a poder mencionar. Tenemos gente que nos escucha, Alexis, que yo no me imaginaba. De verdad, con eso te voy a decir.
El programa está creciendo y es bueno, mano, porque esto.
El programa está creciendo.
Esto, o sea, nosotros lo hacemos completamente, pues, porque nos gusta. Esto, exacto. A mí me gusta la elevación, la química es buena, la dinámica es buena, y pues el hecho de que a ustedes les guste, pues mejor sí, todavía, mano.
Pero como siempre te he mencionado, ¿verdad? Y te lo mencioné la penúltima escala contigo por teléfono, estoy viendo más interacción, estoy viendo más gente enviando mensajes, estoy viendo en la misma redes gente dando los views, los mensajes que se ponen a través de la redes, y me parece a mí que esto se está moviendo súper, súper rápido para arriba, tú sabes. Y pues, gracias a ti, ¿verdad? Gracias a ti por eso, por tu profesionalismo, ¿verdad? La gente le gusta, muchos de los comentarios que has recibido es que la forma que tú expones, ¿verdad?, a la gente le gusta. A Joya Bichuela, básico, esto no hay mucha complicación. Y aunque la gente no entiende lo que muchas veces se habla, pero en la forma que se establece y se lleva el mensaje, le crea interés a la gente, y aunque no entiendan, le termina gustando. So, es bien importante eso, y bueno, primeramente gracias a Papá Dios, ¿verdad?, por el asunto, ¿verdad?, y gracias a ti, ¿verdad?, por siempre estar disponible. Ahora mismo, con todo este revolú que tú tienes encima, ¿verdad?, recién, ¿verdad?, llegado a San Juan, con todas las cosas que eso conlleva, los cambios y todos los entrenamientos y todas las cosas que ha sido, yo sé que ha sido cuesta arriba, pero te has mantenido, ¿verdad?, ahí firme, y eso te lo quiero agradecer, ¿verdad?, y lo quiero hacer público, por siempre, aún en tu itinerario tan busy, porque la verdad que tu itinerario es extra para llevar mega grande, tú sabes, busy. Tú te has mantenido ahí, te mantienes ahí, y esperemos que sea por muchísimo tiempo. Así que si te vas a ir, te despides. Pero nada, estamos aquí pasándola bien y disfrutando cada minuto. Alexis, mencionamos algo en el primer programa, en el otro segmento pasado, de tu amigo volando un 737 del Navy. Es el P-8 Poseidon. Pero mirando bien este avión, es un Next Generation, yo no sé si es un 800. Yo estoy acostumbrado a ver los 737 con los winglets. Estoy mirando una foto del P-8 y veo los wing tips súper diferentes, que nunca las había visto en un 737. Esto supuestamente está sustituyendo el P-3, ¿verdad? Me parece a mí que es el
P-3 era el que tenía ese Maritime Patrol Mission.
El P-3 Orion, pero mirando un 737, ¿verdad?, con los features militares, se ve diferente, se ve un poquito raro, se ve interesante. Alexis, estamos en el último segmento, como siempre pasa, y esto lo vamos a mover para próximos programas también. Transicionaste al mundo de la aviación comercial civil. ¿Con quién tú empezaste volando civilmente?
Pues, ok, qué bueno. Hemos hablado un poquito así del pasado y lo que sea, pero quiero que la gente entienda. Por ejemplo, un piloto normal, por decirlo así, que no sea militar, un piloto civil, típicamente tiene que esperar a sus 1500 horas de vuelo para poder entonces transicionar a una línea aérea. Una línea aérea típicamente son las regionales, que son los aviones más pequeños. Aún así pueden trabajar, por decirlo, Delta tiene a Endeavor. Anyway, eso es otra conversación, pero para un piloto civil no militar, a las 1500 horas, disculpa, de volando un Cessna, un Caravan, algo así, pueden transicionar y obtener su ATP, que es el Airline Transport Pilot License. Esa es la licencia.
Hay una licencia, Alexis, dándole seguimiento a lo que tú acabas de mencionar, que es la ATPR. Que es una
de esa mismo es lo que iba a hablar, exactamente.
Que esa licencia de restricciones, aunque no necesariamente ¿verdad? Mencionaste 1500 horas, pero si estás volando bajo ATP-R, puedes volar con menos horas, o sea, puedes volar con menos horas acumuladas, pero entonces creo que hay unos parámetros, hay unas restricciones que aplican.
Sí, exactamente. So, el piloto civil normal, típico, a las 1500 horas. Para obtener su restricted ATP, que es poder volar en las líneas aéreas, pero tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, no puede ser un capitán, eso es una de ellas. Uh-huh. Si uno se graduó de un programa de una universidad aprobado del FAA con un grado asociado, son 1,250. Uh-huh. O si es un grado de bachillerato, que el programa esté aprobado por el FAA, un Embry-Riddle, por decirlo así, puedes entonces a las 1,000 horas obtener tu restricted ATP. Okay. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque el piloto militar, debido a todo el training difícil y complejo que recibimos, uh-huh, a las 750 horas ya uno puede obtener el restricted ATP. Que yo puedo volar una línea aérea. Ahora, eso no significa que Delta me va a contratar a las 750 horas, uh-huh, ni American, ni United. No, eso no va a funcionar así. Pero para ese entonces, cuando yo tuve mis 750 horas, pude empezar a aplicar. La mayoría de mis horas, estamos hablando de 130, high performance, turbinas, todo eso así, turboprop. Empecé a aplicar diferentes líneas aéreas. Y para ese entonces, Swift Air estaba contratando, que también se conocía como iAero Airways. Y es un 737 y era más un charter. Y con eso me refiero es que son compañías for hire, por decirlo así. Uh-huh. Nosotros volábamos contratos del gobierno, volábamos contratos de equipos profesionales. Yo volé equipos superestrellas en el mundo de hockey, que si yo conociera algo de hockey, yo estuviera súper emocionado, pero lo volé a varios equipos de hockey. Mira, volé equipos universitarios, exactamente. volé carga, porque tenemos aviones también para carga. Uh-huh. So, ese fue un año bien diverso donde volé carga, volé un 737 para DHL de freight de carga, volé equipos tipo VIP, donde no íbamos al terminal normal, íbamos a lo que es el FBO, que quizá, uh-huh, algunos de ustedes saben lo que es el FBO, y ahí en el FBO venían los profesionales, superestrellas de hockey o colegiales con su equipo y su gear, y tipo VIP, vámonos por ahí. Uh-huh. Personas presas para el gobierno, indocumentados adicionales también, o sea, volé de todo. So, fue excelente experiencia porque volé a Sudamérica, volé a Canadá, volé diferente, volé a Cuba, que yo nunca pensé que iba a ir a Cuba.
Wow.
¿Sabes? Hice de todo un poco. ¿Dónde? Las 750 horas. Ah, perdón.
Espérame, sí, ¿a Cuba volaste dónde? ¿A Guantánamo o volaste a...?
No, a Habana.
A La Habana.
Como civil, sí, nice. Desde Miami.
Ok.
Tienen ese contratito, tenían ese negocio. Son, no era una línea aérea que las personas podían comprar un vuelo con ellos directo. Pero, por ejemplo, si X o casino, a veces volábamos para casino, uh-huh, X casinos tienen un contrato y dicen, mira, necesitamos que nos vuelen a tales clientes, tales personas de aquí a aquí. Éramos un charter con 737.
Y fíjate, aquí en Puerto Rico, Aero estuvo volando en un tiempo, no sé si te acuerdas, en los veranos volaban a México.
Los veranos, a Punta Cana, aquí también al lado.
Y a Punta Cana volaron mucho. Tú sabes, hubo un momento que también volaban, que de hecho volaron a México, pero volaban a Punta Cana, que eso eran contratados por compañías estas de leisure.
Exacto, se me olvida el nombre ahora, pues llevan varios años, sí. Pero era una compañía... Un travel agency que decía, mira, ni me acuerdo cuál era el nombre, era un nombre latino, obviamente, de Saboricua.
Sí.
Pero esa línea aérea contrató a la, ese travel agent contrató a la línea aérea y decían, mira, denos un fare, denos una tarifa para estos aviones. Y entonces ellos, la línea aérea le cobraba X cantidad al travel agent, uh-huh, y el travel agent los vendía, pero bien interesante la dinámica.
Sí.
Pues a las 750 horas empecé a aplicar y ellos, gracias a Dios, me dieron el dicho. Bueno, ahí fue que terminé en San Antonio porque mi base era en San Antonio. Y volé con ellos por un año. Y pues hice todo ese tipo de operaciones en el 737. Era mucho en la calle con bien poco support. Nosotros íbamos y nadie conocía la compañía. No teníamos, uh-huh, personal de nosotros allí. Aprendí mucho ese año que me gustó. Aprendí pues todo tipo de operaciones de pasajeros, uh-huh, de VIP, de carga, de todo. Sé lo que me gustó, sé lo que no me gustó. Uh-huh. Y fui bien afortunado, mano, de verdad. Después de un año ahí, yo dije, ¿sabes qué? Déjame ir a empezar a buscar otro lado. Quería un poco más de experiencia porque quería volar más. porque mi meta pues era seguir creciendo, creciendo. No era una línea aérea que me quería quedar ahí. Y tuve un compañero en la unidad mía militar, porque seguía siendo mi militar mientras trabajaba, como hoy día. Trabajo como capitán aquí en Frontier y sigo haciendo, tengo mi compromiso militar también. Este fin de semana, ahora, yo tengo un drill allá en Delaware. Pero anyway, so después de un año, apliqué en airlineapps.com, apliqué para Frontier, y como a los 2 meses me llamaron para entrevista, y el proceso de entrevista, eso es otro revolú que se puede explicar después, pero un día completo allí, donde hicimos como un simulador pequeño, por decirlo así, un board de piloto y una persona de HR haciendo unas preguntas de tell me about a time, pero estas preguntas que le ponen a uno en escenario, cosas así. Tuvimos que hacer un examen escrito, fueron varias cositas, el día entero allí, y al final por lo menos éramos como 20, y la mayoría, pues no todos, lamentablemente, la mayoría, pues después al final del día nos ofrecieron el trabajo. Y tuve que esperar como 2 o 3 meses más antes de empezar, pero ya llevo 2 años, mano, increíble, y que en 2 años empecé como first officer, y cuando pronto tuve el upgrade, la oportunidad de hacer el upgrade, subí ahora a capitán, y cuando yo entré, el más junior capitán era 3 años y pico. So, de verdad, de nuevo, me encuentro sumamente afortunado de que en 2 años, en vez de 3 años y pico, tuve la oportunidad para hacer el upgrade.
O sea que te tomó 2 años, ¿verdad?, ascender a capitán desde el asiento derecho, 2 años.
Y eso es poco, eso es el seniority bajó lo suficiente, porque en las líneas aéreas tú puedes entrar hasta como capitán si tienes las horas.
Si tienes las horas.
Para los que no saben, tú puedes tener 5.000 horas volando aviones o lo que sea, pero para ser capitán en una línea aérea en Part 121 necesitas 1.000 horas de Part 121, que Part 121 son las líneas aéreas comunes que uno sabe, los Frontier, JetBlue, Spirit, Delta, FedEx, UPS, todo eso cae bajo el Part 121 de los códigos federales de Estados Unidos. So necesitas mínimo 1.000 horas en el right seat como first officer en operando un avión en ese mundo, por decirlo así.
Wow.
Antes de subir a capitán.
Alexis, aquí hay telas para cortar, porque ya me hicieron la seña de que estamos
finalizando.
Pero escúchame bien, vamos a retomarlo en el próximo programa, Dios mediante, vamos a retomarlo desde este mismo punto, porque de aquí yo creo que ahí sale un programa y medio más, me parece a mí. Yo tengo un par de preguntas que quiero hacerte, pero no puedo, definitivamente. No voy a romper la secuencia. Pero nada, Alexis, llegamos al final. Estamos ya haciendo el flare out aquí en el Aeropuerto Internacional de Muñoz Marín, ya no Isla Verde. Ya llegamos. Se nos acabó el vuelo, brother. Demasiado de rápido.
Escucho los aplausos atrás.
¡Eso es!
Ya los escuché, ya
te aterrizamos. Pero tenemos mucho que hablar en cuanto a esto, y me parece a mí que yo creo que el próximo programa se puede ir completo con esto. Pero nada, Alexis, de nuevo, felicidades. Enhorabuena, esperemos que todo te vaya bien, ¿verdad? Y que sea lo que estés buscando, y que si todo obra, ¿verdad?, que tus decisiones, que las que tomes, ¿verdad?, sean para bien tuyo, profesional, y por el bien de tu familia. So, mi gente, se nos acabó el tiempo. Así que regresen el próximo viernes, que vamos a venir con cosas más interesantes, y vamos a seguir hablando de lo que estamos hablando, que no pudimos terminar hoy. Aquí, en este es su programa, Momentos de Aeronáutica y Aviación, con el capitán Alexis Silva. Y este es su servidor, Jimmy Rivera. Alexis, nos vemos luego, ¿ok? Gracias.
Hablamos, Jimmy. Hablamos, mi gente.
Chao, chao.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.